Bueno, vamos de inmediato a presentar a nuestro invitado. Viene saliendo del Consejo de Gabinete, a ver si nos cuenta algo de lo que pasó ahí en La Moneda. Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, gracias por acompañarnos aquí en Cero Noticias Infinitas.
¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, estamos a puertas de la presentación de Chile y Perú en La Haya. Yo antes de ir a los detalles de lo que va a ocurrir allí, quiero partir preguntándole, ¿era necesario llegar a La Haya? Después de todo lo que usted ha leído, después de todo lo que usted ha llevado a cabo, ¿a qué convicción ha llegado respecto del haber llegado a esta instancia? Porque usted, bueno, habrá escuchado de que hay gente que dice tal vez Chile no debiera haber llegado a esta instancia.
Ahora, yo creo que aquí hay dos ángulos para poder contestar su pregunta. En primer lugar, desde el punto de vista de los documentos, Chile tiene, digamos, acuerdos que están expresados en tratados desde hace muchos años atrás con Perú y que establecen muy claramente cuáles son esos acuerdos, cuáles son los límites marítimos, y además ha hecho subsecuentes acuerdos y conductas que han relativo no solamente al límite marítimo, sino que cosas que tienen que ver con eso, como por ejemplo el transporte aéreo y una serie de cosas que derivan del territorio marítimo, y que son perfectamente claros. Por lo tanto, no debiera haberse producido esta diferencia de opinión entre Perú y Chile. Desde ese punto de vista no debiéramos haber llegado a esto.
Conversábamos nosotros aquí mismo con el ex canciller Ignacio Walker y decía, hablábamos sobre este tema y decía que había sido una actitud inamistosa de Perú. ¿Cómo lo califica usted?
Como le digo, yo lo que le puedo decir es que los papeles y los acuerdos son claros. Las personas que los hicieron hace 60 años atrás los tenían clarísimos, así está en las actas y en los acuerdos.
Pero con los años se confundieron,
parece. Y por lo tanto creo que el cambio de posición que tuvo Perú hace no tantos años atrás, creo que no correspondía y no deberíamos haber llegado a esto. Ahora, todo esto que estoy diciendo es lo que tenemos que probar en La Haya y lo que tenemos que demostrar, ¿no?
A partir del lunes 3 de diciembre.
A partir del lunes 3 de diciembre.
Luego Chile, vamos a estar atentos a todo ello. Canciller, yo le he leído muchísimas declaraciones, hemos tenido la posibilidad también de conversar en alguna instancia. Usted se muestra muy optimista, el presidente también, el gobierno en general. Todos los sectores políticos dicen que Chile tiene acá una causa que debiera ganar. Si uno conversa con los amigos del Perú, dicen más o menos lo mismo. Alguien necesariamente no está diciendo toda la verdad. No pueden estar los dos tan confiados en que tienen posiciones sólidas, no pueden los dos estar confiados en que van a ganar.
Bueno, mire, dos cosas. Esto sucede en todos los litigios. En todos los litigios se producen porque la gente cree que tiene razón y el otro cree que también tiene razón y piensan cosas diferentes. Así que esto es lo usual cuando hay un diferendo y una discusión como la que hay en este caso.
Pero como para estar tan optimistas.
Pero en todo caso, dice, no es que estemos optimistas, nosotros pensamos que tenemos la razón. Esto está en manos de un tribunal. Esto es una cosa en la cual hay una cantidad de jueces pertenecientes a diversos países del mundo. Es el órgano judicial más importante de Naciones Unidas, donde vamos a tener nosotros y Perú que probar nuestro caso. Pero lo más importante, a partir del día 3 de diciembre, la gente va a conocer los argumentos en detalle, porque todos los documentos que se han intercambiado van a ser públicos y además los alegatos son públicos. Por lo tanto, en pocos días va a poderse formar su propia opinión.
Canciller, antes de entrar al detalle más o menos de cuáles son los argumentos, me gustaría saber qué peso puede tener o qué antecedente marca lo que acaba de pasar con un fallo de La Haya, pero en el caso de Colombia con Nicaragua, en donde Colombia no solamente quedó descontento porque perdió mar territorial, fue bien salomónica, pero ellos quedaron muy descontentos, pero además dicen que van a salirse de reconocer a La Haya como tribunal y las cosas ahí se pueden poner bastante álgida.
Sí, yo creo que hay algo un poco mala interpretación respecto a lo que está diciendo Colombia. Colombia dice que es un país respetuoso del derecho internacional y que va a hacer uso de las herramientas que el derecho internacional le pudiere entregar y que está haciendo los análisis correspondientes para eso. Lo que se refiere a dejar el Pacto de Bogotá no tiene relación ninguna con este caso. Uno puede dejar el Pacto de Bogotá para no tener otro juicio que llegue a esa misma corte en el futuro, pero nada tiene que ver con este caso que acaba de ser fallado. Lo que ha fallado la corte ahí está y no lo va a cambiar el hecho de salirse hacia adelante.
Pero Colombia podría eventualmente desconocer aquello, ¿no?
Como le digo, pero podría hacer cualquier cosa. En este caso, el hecho de decir que uno va a salirse del Pacto de Bogotá no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que está estudiando para hacia adelante tener un sistema de solución de controversias.
Pero ¿no parece como un mal antecedente justo antes de que llegue Chile, que un país de los que se metió al arbitraje con la Corte Internacional de La Haya no le guste, lo critique y te ponga la situación tensa entre dos países?
Bueno, como le digo, yo creo que este es un tema entre Nicaragua y Colombia, no empece a Chile ni a Perú, y los casos de los cuales se están tratando son completamente distintos. En el caso de ellos, una delimitación marítima, en el caso de chileno con Perú, es sobre la existencia o no existencia de los tratados existen, si son válidos, si están vigentes, qué es lo que dicen esos tratados. Esa es la discusión que vamos a tener.
Recordemos con la dificultad que plantea explicar este tema en radio, sí. Sin la posibilidad de mostrar gráficos y mapas, en fin. ¿Cuál es el punto de Chile? Chile básicamente, a ver, aquí esto parte el año 2008 cuando Perú formalmente reclama ante la Corte Internacional de la Haya, que es el principal tribunal mundial, es el Tribunal de Naciones Unidas de alguna forma, que no hay límite marítimo entre Chile y Perú. Chile, ¿cuál es su punto respecto de ese antecedente en particular?
Efectivamente lo que Perú plantea es eso, y de acuerdo a las leyes del derecho marítimo actuales existe una criterios por los cuales en los casos en que no hay tratado, ¿no es cierto?, uno puede pedirle a la Corte que determine cómo debiera ser ese trazado de ese límite marítimo. La discusión entre Perú y Chile es muy simple. Perú dice que no existe un acuerdo respecto de ese tema, y Chile dice que sí existe y que está claramente establecido en tratados que fueron hechos no solamente por Perú y Chile, sino que también con Ecuador en los años 52 y 54.
¿Y qué diferencia entonces Chile de Ecuador en este punto?
Para la actitud de Perú. Chile de Ecuador, digamos, para este punto nada.
Pero para la actitud de Perú, ¿es finalmente una cosa política estratégica? ¿Es sangre en el ojo?
Bueno, eso es un tema que tendrían que ver, digamos, los peruanos, pero me imagino que el tamaño de las áreas tiene que haber hecho que tuvieran, digamos, una disposición diferente. Perú en algún momento dijo que no tenía límites marítimos con ninguno de los dos países, y luego reconoció los límites marítimos que tenía con
Ecuador. Que se los hicieron firmados en un papelito cuando fue.
Reconoció, ¿no es cierto?, esos límites marítimos con Ecuador, y reconoció exactamente lo que da el 52 y 54, los tratados que nosotros decimos que son los válidos.
Y que Perú dice que son acuerdos pesqueros, que no son tratados de límites marítimos.
Efectivamente, y que ellos dicen que no son tratados de límites marítimos y que se suscribían, digamos, han dicho varias interpretaciones sobre estos tratados. A veces dicen que no son tratados, otras veces que son tratados pero que son pesqueros, otras veces que son tratados y que podrían decir algo de límites, pero que en realidad si los dijeran lo dirían solamente para el caso de Isla, en el caso de Ecuador, en fin. Son muchas las interpretaciones, pero como le digo, todo esto es lo que se va a discutir en La Haya en muy poquitos días, y esto va a ser ahora por televisión, por radio, en forma muy abierta.
Ahora, canciller, no es el único punto. O sea, el punto central ciertamente es que Perú dice que no hay tratados de límites, Chile dice que sí. Pero además se entregan una serie de detalles respecto, por de pronto, de por dónde debiera ir este límite marítimo. Chile, sabemos, está en la posición de que debe ir paralelo a los paralelos. Perú,
Es que ese punto está implícito en el tema de los tratados, porque estos tratados establecen muy claramente que es el paralelo donde termina el límite terrestre. Donde termina el límite terrestre entre los dos países, el paralelo que nace desde ahí, ese es el límite marítimo de acuerdo a los tratados existentes.
Y ese es el otro punto que reclama Perú.
Por eso
inicio,
digo,
el inicio del límite para Chile es el hito número uno, para Perú la línea de la Concordia, en definitiva.
Efectivamente, Perú...
Punto Concordia.
Claro, Perú sostiene, digamos, que el inicio del punto debería ser distinto porque el final de la frontera terrestre sería uno distinto que el hito 1. Ahora, ambos países tienen un tratado del año 1929 que dice que el final del límite es un arco que sale del río Utah, que de 10 kilómetros hasta llegar al mar. Uno va haciendo un arco hasta llegar al mar. Y hasta llegar a la costa, dice. Y el último hito que se colocó es el hito 1, que se llama, puesto por ambos países, hito del mar. Pero más importante que eso, en los años 68 y 69, ambos países de común acuerdo decidieron señalizar el límite marítimo. Y construyeron dos faros, uno lo construyó Chile, otro lo construyó Perú, y muestran exactamente el paralelo del hito 1. Es decir, hubo un acuerdo entre los dos países, como le insisto, incluso con la construcción de los faros, en un acuerdo que se llama señalización del límite marítimo. ¿Qué más acuerdo puede haber que ese? Es como si usted dijera en un límite terrestre vamos y demarcamos y ponemos los monolitos, ¿no es cierto?, que van fijando por dónde va la línea, y lo pone una comisión mixta que trabajó durante mucho tiempo, demoró años en hacer este trabajo, y va poniendo estos hitos. Bueno, esto es equivalente.
Ahora,
en ese... Se estudió al detalle si el hito 1 que había en el año 68 se había movido o no del hito 1 que se había puesto en el año 1930, habían pasado muchos años y algo se había movido, lo pusieron exactamente donde tenía que estar, y luego hicieron todos los cálculos para quedar exactamente alineado con el paralelo del hito 1, y hicieron un acta de acuerdo de que esa era la señalización del límite marítimo. Ahora, entre los dos países.
Entre, lo que reclama Perú y lo que sostiene Chile, ¿hay una diferencia de cuánto? ¿Son como 16 hectáreas ahí en el sector costero? No. ¿O sea, como un triángulo imaginario?
Esta controversia con Perú en La Haya no tiene una directamente nada que ver con el tema terrestre. El tema terrestre es tratado por otro tratado que es del año 1929, que tiene otro sistema de solución de controversia y que es anterior al Pacto de Bogotá, que es del año 1948.
¿Eso significa
por
que
lo tanto,
no
la Corte no, esto? La Corte no tiene que ver con este tema. Lo que sí tiene que ver la Corte es dónde parte el límite marítimo. Como el tratado dice que es donde termina el límite terrestre, ahí es donde hay una ubicación. En todo caso, este triángulo terrestre depende de cómo uno lo mida, porque depende desde qué punto mide el mar. Estamos hablando entre una hectárea y media y tres hectáreas.
¿Podría Chile eventualmente, en el caso que le fuera mal, perder territorio marítimo y territorio terrestre, aunque sea esta hectárea?
Bueno, como le digo, en el caso del territorio terrestre no es parte de esto. Por supuesto, la solución que tenga esto va a tener una implicancia en lo que uno podría decir después sobre el tema terrestre, pero no está directamente incluido en la discusión ni es parte de lo que la Corte tiene que decir. La Corte solamente podría decir dónde parte el límite marítimo.
Y luego está al otro lado lo que se ha llamado el triángulo exterior.
Sí.
Que ese también es un punto que, si nos puede explicar, cuál es la controversia entre lo que sostiene Chile y lo que plantea Perú.
Perú sostiene que hay una zona que está más allá de las 200 millas chilenas, es decir, que no es mar que hoy día esté dentro de las 200 millas chilenas, y que está dentro de las 200 millas peruanas, pero que está al sur del paralelo.
Por eso forma como un triángulo.
Y forma un triángulo, porque a partir de Arica el continente se quiebra, ¿no es cierto?
Sí.
Se desplaza hacia el occidente. Eso hace que si yo tiro una perpendicular a ese territorio, a esas costas, hay una zona que forma este triángulo que pasa por arriba, ¿no es cierto?, de las 200 millas y está más allá de las 200 millas chilenas, y que tiene hoy día una extensión del orden de 26.000 kilómetros cuadrados. Esa zona, Perú dice que está en alta mar, más allá de las 200 millas, y que aun cuando a Chile le reconozcan todos los derechos, a ellos le correspondería poder estar en eso. Hasta el día de hoy, el acuerdo que existe entre Chile y Perú, de acuerdo a los mismos tratados, es que la extensión de las 200 millas es mínima, pero no máxima. El acuerdo entre los países explícito, de acuerdo a como dice en el tratado, dice que los tres países se comprometen a tener no menos de 200 millas, pero que cada uno de ellos puede tener más de 200 millas, y por lo tanto el entendido entre los países es que este paralelo no permite que Perú tenga territorio marítimo en
más
el sur, ni tampoco Chile en el otro lado si le correspondiera.
Canciller, ¿qué antecedente puede marcar La Haya en el sentido de que Bolivia también, ya como lo ha anunciado en varias veces, empiece con lo mismo y quiere una salida al mar a través del Tribunal de La Haya? ¿Bolivia podría eventualmente ir a La Haya o hay que ir con una carpeta contundente para que La Haya acepte el caso? ¿O podría sin nada especial?
A ver, hay que distinguir. Bolivia presentó un documento en este juicio, hablemos primero de este juicio, presentó un documento y la Corte claramente consideró que nada tenía que hacer Bolivia en este juicio,
pidiendo más
por lo tanto, Bolivia, haciendo presente que ellos tenían, de acuerdo a ellos, algún interés en el resultado de este juicio. Y la Corte consideró que nada tenía que hacer Bolivia en este juicio, por lo tanto, ni siquiera lo incorporó dentro del juicio ni dentro de los documentos, y simplemente tomó eso y se lo envió a los gobiernos, ni siquiera a los agentes. En este caso me llegó el documento a mí y al ministro de Relaciones Exteriores de aquella época del Perú. Así que Bolivia en este juicio no tiene parte ni es partícipe, y la intención que tuvo de hacer presente algunos elementos no resultó. En el resto, Bolivia ha dicho que va a presentar, pero no ha dicho qué va a presentar ni a qué se refiere. Y desde ya, en el caso de Bolivia con Chile, no tienen vigente el Pacto de Bogotá, por lo tanto, de ninguna manera sería este tribunal, porque este tribunal entre Chile y Bolivia no está vigente. Así que, ¿y qué tribunal podría ser? Bueno, depende de qué es lo que quisiera reclamar, y ellos han dicho tantas cosas diferentes que es difícil, digamos, discernir qué es lo que podría, digamos, reclamar.
Canciller, tenemos también contacto con nuestro público a través de Twitter. Ronald López pregunta por la defensa. Vimos al presidente recién en Londres con el bufete de abogados que defiende Chile. ¿Chile tiene la mejor defensa disponible?
Bueno, Chile tiene un equipo que fue diseñado ya en el gobierno anterior. Esto es una cosa que ha tenido gran continuidad. La demanda viene del año 2008. Que está encabezado por un agente, dos coagentes, Alberto Fancán, quien fue en su momento subsecretario de Relaciones Exteriores, una persona muy conocedora de este tema, María Teresa Infante, Juan Martavid, un diplomático de una extensa carrera, hoy día embajador en La Haya, y María Teresa, en su caso, probablemente la persona que más sabe del tema de límites, directora de Frontera y Límites por muchísimos años. Y luego de eso hay un equipo muy grande de abogados, juristas, expertos en límites, tanto chilenos como también un destacadísimo grupo de abogados internacionales. Todo ese equipo que viene de antes ha mantenido hasta el día de hoy, y adicionalmente ha sido reforzado por algunos abogados internacionales que hemos contratado ya en este gobierno, y también por algunas incorporaciones de algunos abogados nacionales. Yo creo que Chile tiene hoy día un equipo de excepción en todos los aspectos que toca esta demanda. Pero debemos tener presente que Perú también tiene un equipo realmente de primer nivel. Los abogados que alegan en La Haya son un grupo bastante reducido y de personas que son de la primerísimo nivel. Basta pensar que en el caso que estábamos hablando de Nicaragua con Colombia,
coinciden algunos abogados, de hecho.
Coinciden algunos de los abogados. Colombia tiene uno de los abogados chilenos, tiene uno de los abogados peruanos, Nicaragua tiene uno de los abogados peruanos, en fin, en todos los casos que usted ve en La Haya, el grupo de abogados más o menos que uno ve son muy parecidos.
Aunque pudiera parecer un detalle, ¿cuánto cuesta esto y quién lo paga? Habitualmente al término de un juicio regular paga el que pierde.
Bueno, en este caso cada uno paga su gasto, digamos, ¿no?
Cada uno paga su equipo. Salomónico mayor aún.
Cada uno paga su equipo, y que, como le digo, incluye los abogados, incluye las personas expertas en límites, incluye todas las personas que hacen investigación, ¿no?
¿Hay una cifra para esto?
No tengo una cifra, pero y en este caso es reservada, pero digamos, todas esas cosas también van a ser todas conocidas.
Canciller, como para que la gente que nos está escuchando entienda, a ver, esto empieza en una semana y media más aproximadamente allá en La Haya, ¿y cómo se realiza esto? Porque no son alegatos que la gente vaya a llegar y hacer estos abogados en castellano y todo el mundo vaya a entender. Entiendo que en La Haya se alega o en francés o en inglés.
Así es.
Ya, ¿y cómo se lleva a
cabo? En primer lugar, se llaman alegatos orales, pero en realidad lo que es un documento escrito que se lee. Todo lo que uno va a leer...
¿Se lee con color o no?
Bueno, por supuesto que con color y con bastante ironía, y son bastante incisivos, como corresponde a un juicio. Pero a diferencia de lo que uno ve en las películas, esto es algo que se lee. El documento que uno va a leer tiene que entregárselo a los jueces antes de leerlo. Así que los jueces tienen una copia y van leyendo ahí. Además, todos los documentos que... a los cuales uno va a hacer referencia, uno tiene que entregar con anticipación una carpeta en que están marcados cada uno de los documentos y están subrayados las partes donde uno se va a referir, de manera tal de que el juez, inmediatamente uno está haciendo referencia a ese documento, puede abrir su carpeta, ir a ese documento, mirar a qué se refiere, mirar el resto del contexto en el que viene, en fin. Y lo mismo las ilustraciones. Aquí, si bien se lee, también se hace un extenso uso de ilustraciones. Mapas, gráficos, videos, animaciones. Lo que tienen los países es un número de horas en total, y cada país lo divide de la forma que quiere. Uh-huh. Lo que ustedes van a ver es que esto se inicia, para cuando habla cada país, esto lo inicia Perú el día lunes, partiendo a las 3 de la tarde de La Haya, es decir, 11 de la mañana de Chile, el día lunes 3, y tiene, digamos, un día y medio para hacer su presentación. Lo inicia la gente, que hace como un resumen de lo que va a presentar Perú en este caso, y luego hay varios abogados que van a ir tocando distintos temas que son los que, en este caso Perú, considera relevante. Después hay un día feriado, llamemos feriado en el sentido de que no hay de pausa de alegatos, y luego pasamos al caso de Chile, que tiene a su vez igual un día y medio que se inicia también con el agente. Los abogados tienen, lo que habla cada uno es de un largo variable, depende de cuál es la complejidad del tema que va a presentar.
Pero varios abogados, como usted acaba de decir.
Varios abogados. No hay un abogado que va a presentar lo de Chile, ni un abogado que va a presentar lo de Perú. Son varios abogados especialistas en cada uno de los temas que cada país considera que son relevantes de explicar.
Desde el punto de vista comunicacional, entonces, lunes, martes habla Perú, miércoles pausa.
Jueves viene Chile.
Pero durante los primeros tres días va a quedar solo la versión peruana.
Efectivamente.
A la opinión pública.
Sí.
Chile de alguna por forma va a responder.
Efectivamente, y por eso que nosotros, esta es una de las razones por las cuales nosotros hemos hecho reuniones con los medios de comunicación, con las personas que están en política, con los empresarios. En los próximos días yo voy a estar en Arica, de manera que la gente entienda que lo que va a haber en los primeros días es un lado de la medalla, hecho además por gente inteligente, con muchos datos, y para alguien que no conoce esto, solamente escucha cosas que dice, oiga, el país vecino tiene toda la razón.
Ya, pero Chile no va a poder responder en el tribunal, pero tal vez podría responder a través de otros actores.
Exactamente. De hecho, Chile sí así lo va a hacer. Hay personas que conocen muy bien el caso y que van a poder responderle a los medios de comunicación frente a cada argumento, cuáles son los elementos. Chile como tal no va a entrar a eso porque naturalmente tiene que guardarse para el día jueves en que va a tener que hacer formalmente sus alegatos, así que los comentarios más bien pueden ser en términos genéricos, pero ir a lo específico no sería conveniente, sería adelantar lo que ya vamos a decir el día jueves y el día viernes.
Y luego viene una segunda semana donde hay una segunda oportunidad para que hable Perú, entiendo, el martes 11.
El martes.
Y luego Chile el 14, viernes 14.
El 14.
Y de ahí hay una decisión, hay una resolución. ¿Cuándo podría el Tribunal de La Haya, así como conocimos esta semana entre Colombia y Nicaragua, tomar una decisión?
El Tribunal no tiene un plazo definido, pero el uso y la costumbre, 6 meses.
Ahora,
por lo tanto, en el mes de junio debiéramos esperar, como le digo, no hay una fecha precisa, podría ser un poco antes, podría ser un poco después, pero más o menos en el mes de junio debiéramos esperar un fallo de la Corte respecto a este
Perdón,
tema.
El mejor escenario, yo lo entiendo, es ganar todos los puntos que plantea Chile.
Por supuesto.
¿Hay un peor escenario posible?
Bueno, evidentemente si todas las cosas que pide Perú se las dieran sería el peor escenario para Chile, eso es evidente.
¿Pero un peor escenario al cual Chile esté un poco preparándose? ¿O no están siquiera en ese escenario?
Nosotros, en primer lugar, nos estamos preparando para obtener un buen resultado. Y por lo tanto, estamos en cada uno de los puntos haciendo presentes los argumentos de Chile, que en este caso tienen una, entre comillas, facilidad especial, porque de verdad nosotros estamos convencidos que aquí hay un acuerdo expreso entre las partes, y que es el que han vivido nosotros, nuestros padres, y en algunos de los casos nuestros abuelos, que está muy claramente explicitado y que así se ha vivido.
Pero que los peruanos no lo ven así, entonces igual de todas maneras hay un punto de vista distinto que podría no ser tan favorable para Chile, tal vez en algunos puntos. Entonces, ¿cómo uno enfrenta como gobierno, como opinión pública, una situación en donde a lo mejor en algo van a cambiar los límites?
Bueno, esto estamos en un tribunal.
Además, ¿cómo enfrenta la relación con Perú? Porque igual ¿quién daña las relaciones o no?
Bueno, mire, nosotros hemos estado haciendo en paralelo a todo esto un trabajo con la Cancillería peruana, con el gobierno peruano, de manera tal de que la gente entienda que cualquiera sea el fallo, Chile y Perú van a seguir siendo vecinos.
Eso es ineludible.
Exacto. Y además que hay que elevar un poco la vista y mirar las cosas con un poquito más de altura. Mire usted lo que pasaba con Argentina. Con Argentina, hace no tanto tiempo atrás, estábamos en una situación mucho peor que la que estamos hablando. Recuerde usted que teníamos a los soldados a metros de distancia, en las trincheras, las armadas a pocos kilómetros, digamos, en una cosa en que podría haber terminado en una cosa bélica. Teníamos además un laudo que no fue aceptado por Argentina. Es decir, una situación muy distinta a la que estamos viendo en este caso. Y hoy día la relación con Argentina, luego de que ese tema se zanjó, es una cosa que es completamente distinta. Tenemos las mejores relaciones con Argentina.
Canciller, entonces,
hoy día tenemos una brigada, la Brigada Cruz del Sur, de militares de ambos países que trabajan junto con mando conjunto.
Canciller,
o sea,
entonces,
que
eso significa
las cosas se pueden, digamos, superar.
Que finalmente se daría por superada esta etapa de roces que finalmente siempre salen con Perú, una vez que pase este fallo de la Haya, sea como sea.
Como lo digo, nosotros hemos,
y
creo que en forma exitosa, estamos trabajando las dos partes, y con la colaboración de todos los sectores de la sociedad civil, la prensa, la iglesia, los empresarios, los centros académicos, que se están juntando con sus pares chilenos y peruanos, porque creo que hay que mantener la vista, como le digo, que vamos a seguir siendo vecinos, tenemos un futuro en común muy importante. Acabamos de hacer la Alianza del Pacífico, un proceso de integración profunda en el cual la gente va a poder pasar de un país a otro sin ningún problema. Acabamos de eliminar todas las visas entre los cuatro países, los aranceles van a ser cero entre cada uno de ellos, un proceso de integración mucho más profundo que el que vemos en otras partes de nuestro continente, y que lo estamos haciendo en paralelo con esto. El que va a decidir esto es el tribunal. Tanto Chile como Perú, su trabajo es entregar sus argumentos, entregar sus documentos, sus pruebas, y son los jueces los que van a decidir.
Muy bien, pues mucha suerte. Usted va a la Haya, me imagino.
Por supuesto.
Ya, pues allá nos veremos.
Sí, de todas maneras, sí, así que usted va.
Muchísimas gracias. Nosotros a todos los invitados los días jueves les damos un regalo de uno
gracias.
De nuestros auspiciadores LSD. Son expertos en cuero, y como estábamos hablando de cuánto cuesta la defensa, a lo mejor le puede meter ahí los chequecitos para la defensa.
Me parece muy
gracias,
bien.
Gracias, canciller, por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy bien, muchísimas gracias.